dividendos para comprar con solo el 10% de pie. 8 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Fernando Atria, convencional constituyente. Fernando Atria, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Fernando, buenos días.
Hola, Nicolás. Hola, Matías. Buenos días.
Te falta la Consuelo.
Sí, la Consuelo para acá. Hola.
Es que no la veo. Hola, Consuelo.
Está más lejos. Sí. Nicolás.
Fernando, para empezar por lo más obvio, más de actualidad en la materia, a pesar de que tú no perteneces a esa comisión, ¿compartes la molestia o el principio de que se está interviniendo sobre otro poder al plantear la Corte Suprema, a través de su vocera subrogante, Ángela Vivanco, su discrepancia con la limitación a la duración en el cargo de los ministros de tribunales superiores?
Sí, yo la comparto. Yo diría dos cosas para empezar. La primera es que yo creo que el proyecto al cual se refirió la Corte Suprema, o esta iniciativa, sí, que limita la duración no solo de los jueces de la Corte Suprema, que yo creo que esa es una cuestión discutible e interesante de opinar, sino de todos los jueces, yo creo que es una mala idea. Y yo creo que efectivamente, en cuanto al contenido, yo estoy de acuerdo con lo que manifestó la Corte Suprema ayer. O sea, plantea un problema de inamovilidad y eso plantea un problema de independencia judicial, claro, etc. Habiendo dicho eso, yo creo que había una idea que yo creo que es muy republicana y que se ha ido perdiendo, lamentablemente, que es la idea de que los jueces tienen prohibido opinar sobre la actualidad, aún la actualidad que afecta al Poder Judicial. La Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, no se puede convertir en una reunión de comentarios, así como, ¿qué ha pasado en la semana que debamos opinar? Los jueces tienen prohibido opinar respecto de cuestiones que no les afectan, o sea, todos los estudiantes de derecho aprendieron en algún momento sus carreras, todos los abogados, los jueces hablan por sus sentencias.
Claro, el viejo aforismo ese que los jueces hablan por sus fallos, claro.
¿Pero qué quiere decir que hablan por sus fallos? Que solo pueden hablar, en tanto jueces, de los casos que le someten a su conocimiento. Y nosotros hemos visto, bueno, esto tiene una larga historia, es verdad, una, por así decirlo, una especie como de progresiva derogación práctica de esta idea, que yo creo que es una idea bien importante. De hecho, hace pocos días supimos que algún ministro de la Corte Suprema opinó que era mala idea que el ministro de Justicia no fuera abogado, ¿no? Yo creo que son todas esas malas cosas. Los tribunales, los jueces, ocupan una posición especial. Ellos tienen independencia, ellos tienen una movilidad, y es muy importante que la tengan. Ellos están protegidos, todo lo protegido que pueden estar, de la opinión pública. La situación de los jueces es bien distinta a los legisladores. Los legisladores, los parlamentarios, no están protegidos de la opinión pública. Los jueces sí deben estarlo. ¿Por qué? Porque nos interesa una judicatura independiente. La contrapartida es que, por cierto, que los parlamentarios pueden opinar de lo que quieran, pero los jueces no. Los jueces no pueden opinar de estas cuestiones. Por eso me parece correcta en cuanto a su sustancia. Estoy de acuerdo en el contenido con la Corte Suprema, pero me parece totalmente impertinente que la Corte Suprema se permita hacer declaraciones como estas.
Quedémonos un minutito en el ámbito de las declaraciones, porque, claro, tú describes muy bien cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema. También uno puede distinguir entre si hay una opinión personal, como de cuál es la opinión sobre la ministra de Justicia, y en este caso está opinando la Corte como institución. Pero ¿cómo se resuelve eso cuando uno dice, bueno, pero son los que más saben del tema? Yo entiendo el conflicto de interés o la incumbencia, la separación de los poderes, pero no solo en este caso, sino en todos los temas que se están discutiendo en la convención. Alguien puede decir, bueno, pero esta es la gente que más sabe sobre el tema, ¿por qué no se va a escuchar su opinión? Y cuando eso también se puede convertir en presión indebida o no.
No, mire, en mi opinión, de hecho yo también lo manifesté cuando se lo manifesté a los convencionales de la comisión, cuando invitaron a la Corte Suprema a exponer en la comisión. Yo también creo que eso no corresponde.
¿A que no corresponde tampoco?
Ni siquiera
no, tampoco,
eso.
No corresponde. No, no, porque hablan por sus sentencias.
Pero ¿cómo? No, yo entiendo que esa es la ley.
O sea, tiene que ser
la ley la tenemos que respetar, pero también
pero es que
uno dice,
es la
bueno,
ley por algo,
esta
Consuelo,
gente
que,
es
¿tiene
la
alguna
que
lógica
sabe
esa ley? ¿Tiene alguna lógica? Los jueces no pueden aparecer comprometidos con posiciones, porque eso es lo que hacen al opinar. Se ponen en una posición que es compartida por unos y rechazada por otros. Y los jueces no pueden aparecer comprometidos con posiciones que forman parte de la discusión pública, porque los jueces forman una una organización que tiene una posición extraordinaria, está protegida, porque nos importa la independencia judicial. Y por eso, fíjate, son inamovibles, son irresponsables, ellos no son responsables de las consecuencias de sus decisiones.
Bueno, eso es un punto bien interesante que también se ha discutido, entiendo, Fernando, que es que cuando se habla de la irresponsabilidad uno dice, pero ¿cómo? No, pero efectivamente un juez no es responsable ni penal ni patrimonialmente, por ejemplo, por una sentencia errónea, y es lógico que así sea. El Estado finalmente que debería poder indemnizar a alguien que fue castigado injustamente, por ejemplo, pero no el juez en tanto persona, y eso es muy importante para garantizar la independencia judicial. Es un punto importante de recordar sobre el cual también se ha discutido, Fernando.
Sí, o sea, por cierto, es que yo creo que aquí en la discusión, yo creo que van las dos cosas juntas. Uh-huh. Quienes creen que los jueces, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a opinar sobre las materias, porque evidentemente todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre lo que pasa en la convención y todos los aspectos públicos, y todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar, a tener una opinión sobre si es conveniente o no que el ministro de justicia sea o no un abogado. Eso es parte de lo que todos los abogados, las personas, tenemos derecho a opinar. Uh-huh. Si uno piensa que los jueces también tienen el mismo derecho, entonces claro, naturalmente uno se va a preguntar, ¿por qué los jueces son irresponsables? ¿Por qué los jueces son inamovibles? Si dicen brutalidades no pueden terminar en sus cargos. ¿Por qué los jueces tienen independencia? ¿Por qué no se les puede dar instrucciones? ¿Por qué el jefe de la Corte Suprema no le puede dar instrucciones al juez de letras para lograr esta o aquella finalidad? Todo, yo creo que es un sistema que va junto. La independencia judicial supone una posición, entre comillas, privilegiada, pero esa posición privilegiada tiene consecuencias. Y tiene la consecuencia de que no pueden aparecer identificados en la discusión pública con una de las posiciones en competencia, porque eso los hace partisanos. Sí, sí. Si uno rechaza la consecuencia, bueno, yo creo que el razonamiento lleva naturalmente a impugnar el antecedente.
Fernando Atria, entrando en la sustancia, como dices tú, de las propuestas que se han discutido o que se han votado para discutirse en la convención, ¿cuál te parece, con cuál tienes más complicaciones en el fondo, con la limitación de los 10 o 15 años, no está definido todavía, para los ministros de la Suprema eventualmente, o para los 8 años con reelección para los otros jueces?
No, yo haría, efectivamente, Matías, yo haría ahí una distinción.
Claro,
yo diría la primera. Es una posición, es una cuestión que a mí me parece digna de ser discutida. Yo, de hecho, hasta tiendo a estar de acuerdo con ella, pero no demasiado fuertemente. Es decir, hoy día tenemos una regla que el que llega a la Corte Suprema, el ministro o ministra que llega a la Corte Suprema, dura en la Corte Suprema hasta cumplir 75 años. Y entonces, su, por así decirlo, periodo de influencia desde la Suprema es incierto en cuanto a su duración. Será desde el momento, desde la edad que tenga cuando se nombre, hasta 75 años. Si se nombra a un ministro de 40 años, serán 35 años. Si se nombra a un ministro de 70 años, serán 5 años. A mí me parece razonable pensar, sobre todo si, como plantean otras iniciativas, la Corte Suprema adquiere, por ejemplo, recupera el control de constitucionalidad, que eso también es una posibilidad que está en discusión. A mí me parece razonable decir, mire, es la ley, no la contingencia, la que determina cuál es el periodo efectivo que una persona sirve en la Corte Suprema. Y eso es lo que significa decir son 10 años o son 15 años. Por supuesto, tiene que ser no renovables, porque si fueran renovables, el espacio que hay para que el juez, mediante sus fallos, vaya preparando su nombramiento, eso es inaceptable. Tiene que ser no renovable. Entonces, yo he escuchado entre 10 y 15 años, entiendo que la iniciativa que se aprobó en general dice 10 años, pero eso es parte de la discusión.
Acabas de decir de la posibilidad de reelegirse, sí opera para la otra materia, sí, que vamos a discutir, que es la de los otros jueces. Sí,
ahora, ¿con eso derogas tácitamente el límite de los 75 años, Fernando?
Bueno, entiendo que la iniciativa mantiene los dos límites.
Y hay unas de 10 años, otras de 15, y este es un tema transversal, lo han propuesto, sí, convencionales de todos los colores, sí, políticos.
Sí, o sea, yo trataría, o sea, yo creo que esta cuestión, la duración, si hay un periodo fijo para los ministros de la Corte Suprema, mi impresión es que es parte de una discusión enteramente, digamos, yo no tengo mayor problema con esta discusión. Tengo alguna opinión, pero no una opinión demasiado fuerte a favor de esto, pero nada demasiado grave, etcétera. La otra cuestión, creo yo, es mucho más significativa, que la misma lógica de duración de periodos se aplique a los jueces inferiores a la Corte Suprema, o sea, jueces de corte de apelaciones y jueces, etcétera, los jueces de instancia. Eso a mí me parece inconveniente, o sea, más inconveniente, muy grave. No me parece.
¿Por qué?
Por dos cosas. Porque uno aquí tendría que decir o que son no renovables o que son renovables, evidentemente. Si son no renovables, eso elimina la posibilidad de que los jueces sean jueces que tienen mucho tiempo desempeñándose en el cargo y que de ese modo van adquiriendo experiencia. Y la verdad es que, ¿por qué no podríamos? ¿Por qué sería malo que tuviéramos jueces de, no sé, 20 o 30 años de experiencia en sus cargos? La experiencia en esta materia es bien decisiva. No creo que haya ninguna razón para limitar eso y decir, mire, los jueces solo pueden ser jueces por 8 años. Y eso, de hecho, no es lo que se está promoviendo. Lo que se está promoviendo es que sean renovables. Y eso a mí me parece que es incompatible, efectivamente incompatible con la independencia judicial. Es decir, todo el punto de la independencia judicial es que el juez no tenga interés en cómo decide el caso. Es remover todos los factores que pueden interesarle al juez para que quede solo uno. Esto idealmente. El único que queda es, debo resolver el caso dándole a cada uno lo que en derecho corresponde. Entonces, remueve la ley, remueve el interés de preservar su empleo, ¿no? Entonces es inamovible. El juez sabe que falle lo que falle, el ministro del Interior por decreto no lo puede sacar del cargo. Y eso mejora su independencia. El juez, la ley remueve, bueno, va removiendo otros intereses. Si el juez tiene la perspectiva de que el próximo año alguien tendrá que decidir si lo van a nombrar de nuevo o no, bueno, ahí ese es un interés que entra en la ecuación.
Fernando Atria, convencional constituyente, 1.000.000 de gracias por estar también conversando con nosotros.
Hoy nos explicó todo lo que no era de su comisión.
Pero uno convencional primero.
Vamos a tener muchas oportunidades.
Gracias, profesor.
Gracias, Fernando. Nos vemos.
Gracias, adiós.
Y nos vamos. Ya venimos.